comarcas.
93.7 FM.
En mediodía.
Bienvenidos todos al programa 239 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 9 de diciembre de 2022, la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Juan Diego, un indígena de etnia chichimeca que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Pues con ese recuerdo vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Efectivamente, a pocos días de celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, recordamos hoy a San Juan Diego, y no me pidan que les diga de dónde era porque el nombre es impronunciable, el hombre en cuyos vestidos quedó impresa la imagen de la Madre de Dios. De acuerdo con la tradición, San Juan Diego nació en 1474 en Cuatitlán, entonces reino de Texcoco, hoy territorio mexicano, una región habitada por las etnias chichimecas. Su nombre era el impronunciable, que significa águila que habla o el que habla con un águila. Tal vez por eso no podamos pronunciarlo, porque casi es como si lo dijera un águila. Bueno, pues siendo adulto y con una familia a cuestas, empezó a sentirse interpelado por las enseñanzas que impartían los sacerdotes franciscanos, llegados a territorio mexicano en 1524. Tiempo después, Juan Diego recibiría el bautismo junto con su esposa María Lucía. Posteriormente se casarían cristianamente, aunque el matrimonio no duraría mucho debido a la intempestiva muerte de María Lucía. El 9 de diciembre de 1531, estando Juan Diego de camino por el monte de Tepeyac, se le apareció la Virgen María. La señora, quien se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, se dirigió a él y le encomendó que se presente ante el obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, para pedirle en su nombre que construya una iglesia en aquel lugar. Juan Diego accedió a llevarle la petición de la señora al obispo, pero este no le creyó y se negó a cumplir el pedido. La Virgen entonces se le apareció de nuevo y le pidió que insistiera. Juan Diego volvió a encontrarse con el prelado, quien, escéptico, lo interrogó sobre la doctrina cristiana y le pidió pruebas del prodigio que relataba. El martes 12 de diciembre, la Virgen se presentó nuevamente a Juan Diego y lo consoló, porque se hallaba muy triste, invitándole a subir a la cima de la colina de Tepeyac para que recogiera flores y se las trajera. A pesar de lo agreste del lugar y de que era invierno, San Juan Diego accedió al pedido de la Virgen. Cuando llegó a la cima, encontró un brote de flores muy hermosas y las colocó envueltas en su tilma, el manto típico con el que se revestían los indios de la región. La Virgen luego le pidió que se las llevara al obispo. Estando frente al prelado, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, pero inesperadamente, al caer estas, dejaron expuesta sobre el tejido una imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Desde ese momento, aquella prodigiosa imagen se convertiría en el corazón espiritual de la Iglesia de México y en una de las mayores devociones marianas del mundo. La Virgen de Guadalupe habría de cambiar el rumbo de la evangelización de los pueblos americanos y sellaría para siempre el vínculo entre la cultura hispánica y los pueblos originarios de América. Con la autorización del obispo, el templo consagrado a la Virgen de Guadalupe se empezó a construir en el Tepeyac, y Juan Diego sería el primer custodio del santuario. El santo, por su lado, construyó una humilde casita para vivir al costado de la iglesia. Allí permaneció hasta el final de sus días, dedicado al servicio de la Señora del Cielo, y San Juan Diego limpiaba la capilla y acogía a los peregrinos que visitaban el lugar. Incontables bendiciones enriquecen la historia de la Virgen de Guadalupe. En esta, San Juan Diego ocupa un lugar primordial, cargado de simbolismo. Fue un hombre de raza indígena, sencillo, laico, pero de una devoción inversa a la Virgen, a la Madre de Dios. Es una historia que invita a contemplar a la Madre y renovar el esfuerzo evangelizador en América y en el resto del mundo. Gracias a Juan Diego, María le regaló a todos sus hijos una fehaciente prueba de su cercanía con todos los pueblos. San Juan Diego murió en 1548. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista, las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor Lorenzo Segarra Ibáñez que les habla. Comenzamos.
En mediodía, el espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Domingo, tercero de Adviento. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es palabra del Señor.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
General de campanas que se ha producido a las 12 de esta mañana. Ese volteo ha sido realizado en todas las parroquias y en todos los campanarios de la diócesis de Valencia. Y es un volteo que se ha generado porque así está previsto en todos los ritos que componen la llegada del nuevo arzobispo de Valencia a su sede. Está llegando hoy don Enrique Benavent a nuestra diócesis. Y esa llegada viene marcada por una serie de ritos, algunos de ellos muy antiguos, otros incorporados más recientemente, que ayudan a toda la comunidad cristiana que camina en Valencia a acoger a quien será nuestro nuevo pastor, tal y como destacan desde la Delegación Diocesana de Liturgia. La rica historia de nuestra Iglesia Valentina y los ritos prescritos en el ceremonial de los obispos se manifiesta en estas celebraciones, cuyo punto culminante es el momento en el que el nuevo arzobispo celebra la Santa Misa en su catedral. El rito de toma de posesión comienza en su víspera, que es hoy. Por la mañana, el nuevo arzobispo llega desde su sede anterior a la primera parroquia de nuestro territorio diocesano. Al proceder don Enrique de la diócesis de Tortosa, hará su entrada por la población de Benavites. Esto ya se ha producido, porque don Enrique ha llegado aproximadamente sobre las 11 de la mañana, 11 menos 5, ha sido recibido en esa población de Benavites, que es la primera que se encuentra desde su viaje desde Tortosa. Por eso es allí donde entrará en la diócesis de Valencia por carretera. Allí En Benavites, el arzobispo electo de Valencia se ha recibido por el vicario, habrá sido recibido por el vicario general de la archidiócesis, don Vicente Fontestad. Estarán presentes también la comisión de acogida, el alcalde y autoridades civiles, el consejo de pastoral parroquial, feligreses de Benavites y sacerdotes de ese arciprestazgo. Tras un momento de oración ante el Santísimo, Monseñor Benavent habrá oficiado una celebración de la palabra en la parroquia de la localidad, que está dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Será esta una primera acogida al nuevo pastor, que después de rezar junto con los feligreses, les dirigirá la palabra y pasará un tiempo con ellos. Según marca la tradición, se recibe al arzobispo electo en el primer pueblo de la diócesis, dependiendo de cuál sea la procedencia del mismo. Mientras se ha producido la llegada a Benavites, han tocado las 12 de la mañana. Y, como hemos dicho, a las 12 de la mañana se anuncia y celebra la llegada de Monseñor Enrique Benavent, arzobispo electo de Valencia, a su diócesis. Y se produce un volteo general en todos los campanarios. Ese volteo general se reserva exclusivamente para el mediodía del día del Corpus Christi, o la toma de posesión del arzobispo, como es el caso, y el nombramiento de nuevo papa. Esto lo ha anunciado don Francesc Llop, presidente de los campaneros de la catedral. Los campaneros de la catedral de Valencia se unirán a este volteo general programado en toda la diócesis y realizarán otro el viernes por la tarde, es decir, hoy por la tarde, al toque del Ave María sobre las 7:30 de la tarde desde el Micalet. Mañana, sábado 10, todas las campanas del aseo irán marcando los diferentes pasos del rito de la toma de posesión. La salida del Palacio Arzobispal, para ir a la Basílica, la salida desde la Basílica, inicio, consagración y final de la misa en la Catedral, etcétera, etcétera, etcétera. En estos toques, según el señor Llop, el día 9 y sobre todo el día 10 participarán los 11 campanas del campanario del Micalet. Según dice, estamos encantados de participar con nuestro esfuerzo y nuestros toques en esa solemne toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia. Lo ha dicho el señor Francesc Llop, presidente de los campaners de la catedral. Pero volvamos a lo que está ocurriendo en estos momentos, porque a las 12:45, aproximadamente siempre, claro, será la llegada del arzobispo electo al monasterio de Santa María del Puig. Según la tradición, en 1237, San Pedro Nolasco descubrió la imagen de una virgen en un montículo. Al conocer el hallazgo, Jaime I ordenó construir en su honor el monasterio que hoy se levanta en el lugar que entregó luego a San Pedro Nolasco y a sus frailes mercedarios. En el monasterio del Puig, monasterio mercedario, fue entronizada la imagen de Santa María de los Ángeles del Puig. Además, Jaime I consideró la protección de la Virgen como causa determinante de la conquista y proclamó a Santa María del Puig como patrona del reino. De estilo bizantino, la imagen muestra a la Virgen con el Niño grabada en una losa de 120 kilos de peso y está en el altar mayor del monasterio del Puig. Es un lugar especialmente significativo que recuerda el renacimiento de la presencia cristiana en nuestras tierras y la marcada devoción mariana de toda la comunidad valenciana. Allí, en este monasterio del Puig, don Enrique Benavent efectuará su segunda parada, como hemos dicho. A las puertas será recibido por el prior, los religiosos mercedarios y los sacerdotes del arciprestazgo, que tras una oración ante la Virgen del Puig, el arzobispo electo, los obispos y el prior visitarán la tumba del padre Jofre. Continuará la visita y aproximadamente sobre las 2 del mediodía llegará el nuevo arzobispo a el seminario mayor de la Inmaculada y allí se encontrará con los seminaristas en el seminario metropolitano de Moncada. El seminario, verdadero corazón de la diócesis, tiene una doble significación para don Enrique. Por una parte, es el lugar donde viven y se forman los futuros sacerdotes de nuestra iglesia y son siempre, para el arzobispo, una de sus primeras preocupaciones. Además, en este caso, don Enrique fue formador del mismo seminario, de manera que tiene además un cierto sentido de vuelta a casa. Allí realizará un canto, una oración y rezarán unos gozos a la Inmaculada. Allí comerá con todos los seminaristas y los sacerdotes. Y a las 6 de la tarde, aproximadamente, está prevista su llegada al Colegio Jesús y María. Allí, en ese colegio, Monseñor Benavén recibirá por la tarde a las autoridades civiles y a los medios de comunicación en el Colegio de Jesús y María de la capital de Alturia. El arzobispo electo de Valencia pernoctará allí siguiendo una tradición que se remonta nada menos que al siglo XVI, iniciada por Santo Tomás de Villanueva. Cuando Santo Tomás llegó a Valencia en el año 1544 para tomar posesión como arzobispo, las puertas de la ciudad ya estaban cerradas, y por ese motivo tuvo que pasar la noche en el convento más cercano a las Torres de Cuar, que era el del Socorro de los Agustinos, en cuya orden había ingresado el propio santo en el año 1516. El actual centro docente de Jesús y María está edificado sobre el emplazamiento de aquel antiguo convento agustino. La fama de santidad de Santo Tomás hizo que todos sus sucesores se hayan alojado en este lugar la víspera de su toma de posesión. Así, don Enrique celebrará las vísperas y posteriormente cenará con la comunidad religiosa del colegio y dormirá allí siguiendo esa tradición de centenares de años. Y con esto dará por terminada su primera llegada a... al día siguiente, es decir, mañana sábado a las 10:30, donde está prevista su salida del Palacio Arzobispal hacia la Basílica de la Virgen. El sábado 10 tendrá lugar la toma de posesión e inicio del ministerio como nuevo arzobispo de don Enrique de Navarra. El acto tiene una vertiente canónica y otra pastoral, que se despliegan al... desde la renovación diocesana de Liturgia. El nuevo prelado, antes de dirigirse a la catedral, se presentará ante la patrona de los valencianos, Nuestra Señora de los Desamparados, en su Real Basílica, que aproximadamente se está prevista la llegada sobre las 10:40, es decir, unos minutos después de haber salido de su palacio arzobispal. Tras venerar a María, antes de dirigirse a ella, se presentará ante la patrona de valencianos, Nuestra Señora de los Amparados, en su Real Basílica, y allí firmarán el libro de honor del templo y besará la mano de la Virgen, encomendando a ella su ministerio pastoral. Para eso se habrá subido al camerín para besar la mano de la patrona mientras se canta la salve. Tras venerar a María, el cortejo se dirige hacia la catedral, que aproximadamente será sobre las 11 de la mañana. El cortejo, como digo, se dirigirá a la catedral, donde el nuevo arzobispo será recibido por el cabildo, es decir, el clero del aseo. Ya en la capilla, y de allí se trasladará a la capilla del Santo Cáliz. Tomará las vestiduras litúrgicas y se iniciará la Santa Misa. La celebración eucarística comienza bajo la presidencia del nuncio de su santidad en España, que tras saludar a la asamblea pedirá que se lean las letras apostólicas. Este documento, firmado por el Santo Padre, es el nombramiento de don Enrique Benavén como nuevo arzobispo. Estas letras serán primero mostradas al Colegio de Consultores, que es un grupo especial de sacerdotes que tienen la responsabilidad de dar testimonio de la autenticidad del documento. Tras ello, se leerán a toda la asamblea. Acabada la lectura y como signo de la toma de posesión canónica de su nueva sede, el señor arzobispo se sentará en la cátedra. Habrá sido invitado por el nuncio. Allí recibirá la mitra y el báculo y continuará la celebración de la Eucaristía. Un grupo de diocesanos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles cristianos laicos saludarán al nuevo prelado en nombre de toda la comunidad diocesana. De todos estos ritos levantará acta el canciller del arzobispado para perpetua memoria. Acabada la parte canónica de la toma de posesión, el nuevo arzobispo inicia su ministerio celebrando la Eucaristía en el altar de su catedral. La Santa Misa, memorial del sacrificio redentor de Cristo, será ofrecida por don Enrique Benavent por primera vez como nuestro padre y pastor. En esta celebración, junto con su presbiterio, los diáconos, los ministros y los fieles, se manifestará de modo excelente la realidad, al mismo tiempo visible y espiritual, de la Iglesia Diocesana de Valencia.
Bueno, se habrán dado cuenta de que nuestra voz está igual que el tiempo, húmedo, fastidiado y con todos los problemas que suelen traer los resfriados. Así es que, bueno, hacemos lo que podemos y tiramos adelante. Tanto Marta como yo estamos dos para estar en casita y estar tranquilos. Pasamos a las noticias. Recuerden esa cita importante que continuamos teniendo con la Colegia de Xàtiva en este año jubilar, que en su día nos concedió el Papa Benedicto XVI, en que celebramos el 600 aniversario de la erección en colegiata de la parroquia Santa María de Xàtiva por el Papa Benedicto XIII, centenario canónico de la que es patrona de la ciudad, así como el 50 aniversario de la coronación de la imagen de la Mare de Déu de la Seu. El personal de Chen de Conservación nos pide que avisemos de que ya se ha iniciado la venta del calendario solidario para 2023 e igualmente se puede participar en la campaña del pollo solidario para estas Navidades. Para participar en estas dos acciones se puede adquirir el calendario solidario en su local de la calle Escultor Esteve o a través de cualquier miembro de la asociación Merce, Lolita, etcétera. Ya lo saben, hay que siempre intentar ayudar a los más necesitados y sobre todo en estas próximas fechas navideñas. La diócesis de Valencia, a través de su delegación de Infancia y Juventud, ha organizado una peregrinación para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. Para poder planificar mejor el desarrollo de la misma o hacer una estimación del posible número de participantes en la web redjoven.org pueden encontrar un formulario. A todos aquellos que lo rellenen se les enviará toda la información. Esto, como ya les dijimos, no es una inscripción, es un formulario de estimación y previo paso para la inscripción. Recuerda que para poder participar se debe tener entre 16 y 35 años. La diócesis de Valencia contempla dos tipos de peregrinación, una que incluirá la participación en los días de diócesis y otro que solo será para participar en los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud. Las direcciones son jmj23valencia@gmail.com o redjoven@archivalencia.es. Si entran, lo más sencillo es entrar en archivalencia.es, ponerlo y allí en la web de del arzobispado ya les envían a todas las secciones de del arzobispado. Y si tenéis alguna duda más, también se puede acudir los jueves en horario de 5 a 7 de la tarde en la iglesia de San Lorenzo de Valencia, en el tercer piso. Allí se facilitará toda la información que necesitéis. De igual modo, se ha habilitado un teléfono y un WhatsApp en donde poder atender a aquellos que soliciten información. El número es 649-217-788. Repetimos, 649-217-788. Sembrando esperanza en los... Hablando de este tema, ayer en la celebración de la fiesta de la Inmaculada, en la misa solemne que se celebró en la colegiata a las 12 de la mañana, hubo muchísima gente y estaban todos, prácticamente la iglesia estaba bastante completa de gente. Sin embargo, la noche anterior había sido la vigilia de la Inmaculada y ahí sí que ya no obtuvo tanta buena respuesta y la gente ya no era tan numerosa. Pero como cosa anecdótica, que es por lo que se lo estoy comentando, esos jóvenes que están preparando o que aquí se están preparando para hacer esa peregrinación estuvieron dando a todos los asistentes unos vasos con chocolate y, en fin, habían varias cosas para, de una forma u otra, recoger algo de fondos para poder sufragar ese viaje. Supongo que a lo largo del tiempo pues irán haciendo otro tipo de acciones. Como siempre, les recomiendo que si pueden se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la capilla del convento de Consolación de Xàtiva para rezar y estar unos momentos con Dios en muy buena compañía. Les encantará. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra iglesia. Nos encontramos el próximo viernes 16 de diciembre, día en que la iglesia celebra la figura de Santa Adela, una devota que era hija del rey Rodolfo de Borgoña y que al final se casó con el emperador. En la semana próxima les daremos más datos sobre esta inestimable santa. Ese próximo viernes, el próximo, seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Xàtiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Como todas las semanas, les pido que intenten ser felices. Se puede ser hasta cierto punto, pero yo desde el primer día que empezamos a hacer este programa, este final lo digo y lo digo muy a gusto porque es un deseo que de corazón les digo a todos nuestros oyentes. Vuelvo a repetir, sean felices, cuídense, intenten animarse y sobre todo, ya saben, sean buenos, por supuesto, si pueden y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.